darle gracias a Dios por permitirnos una vez más acuñar su palabra, pero me hace meditar y reflexionar el saber que una persona pudo estar tan cerca, tan cerca, tan cerca, y terminar tan lejos, tan cerca del cielo, pero a la vez tan lejos de él. Porque este joven fue la forma en que terminó. Tenemos que considerar, hermanos, en el día de hoy, que este hombre judío era conocedor del Antiguo Testamento. Y probablemente pasó por Daniel capítulo 12, versículo 2. Uno de los pasajes más claros que habla acerca de la resurrección, y dice Daniel 12, 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para los judíos en el tiempo de Jesús creían en la vida eterna, y la vida eterna para ellos estaba asociada a la resurrección. Y este joven, cuando se acerca a Jesús, se acerca de una manera equivocada. Por ejemplo, los saduceos estaban equivocados, porque ellos pensaban que la vida venidera era la continuación de la presente. Y esto se debe principalmente, esta confusión se debe principalmente porque los fariseos eran tan materialistas que hicieron pensar que la vida después de la muerte se trataba de la continuación de lo que teníamos aquí en la tierra. Eso sería fantástico para los ricos, ¿no? Y poderosos, porque tendrían la vida venidera su riqueza. Pero no sería lo mismo para una persona enferma, postrada o pobre, vivir la otra eternidad siendo pobre y postrado. Entonces no tenía sentido. Pero la confusión de la vida eterna fue por eso, porque los fariseos eran tremendamente materialistas. Entonces este joven llega a Jesús preocupado porque tenía muchas posesiones. Y él quería saber de qué se trataba la vida. Hermanos, habían llegado a estas conclusiones por medio de las realidades del mundo, de los espíritus. Es decir, pensaban que a través de lo que la vida que se esperaba para los demás era la continuación de lo que vivían en la actualidad. Pero no era así. Jesús llegó a cambiarlo todo. Llegó a establecer nuevas formas. Jesús dijo que los términos de la vida futura no tienen nada que ver con la vida presente. Y si usted puede ir a Mateo, a Marcos capítulo 12, versículo 18, donde una mujer se casó con un marido y de acuerdo a la ley, si no dejaba hijos, su hermano podía desposarla. Y luego que pasó con su hermano, él también murió y no le dejó hijos, y fue el hombre la desposó, llegando a 7 maridos. Y Jesús dijo que en el cielo, en el reino, no se casarán ni se darán en casamiento. Porque nuestra perspectiva de la vida es totalmente diferente a lo que Cristo estableció. Él cambió los parámetros, él cambió la forma de pensar. Entonces, para ellos, la nueva vida de resurrección pensaban que sería la continuación de la actual. Pero esta mañana veremos cómo el Señor corrige este grave error y cómo le muestra de forma clara y verdadera a este joven su equivocación y demuestra realmente lo que es la vida eterna. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude, porque es una gran lección no solo para este joven, sino también para cada uno de nosotros. Señor y Padre nuestro, una vez más nos inclinamos ante su presencia y queremos pedirle a Dios por la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que mora en nosotros. Oramos y pedimos, Señor, que nos lleve a toda verdad, que nos dé la comprensión, el entendimiento y el poder, Señor, descubrir lo que usted quiere para hoy, para nosotros en esta mañana. Gracias por su fidelidad, por su amor y permitirnos un nuevo día más de vida y volver a encontrarnos, abrazarnos, ver nuestros rostros unos a otros y saber que con cada uno de nosotros tiene un propósito. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, me alegro mucho de tener a nuestra hermana Guilla con nosotros, me alegro mucho de ver a Stephanie una vez más, con Steven, que nos acompaña. y gracias a cada uno de ustedes que está con nosotros. Vamos entonces, tiene su apunte ahí el día de hoy. Vamos a ver cómo lo hace, qué es lo que Jesús quiere mostrar. Número uno, Jesús le muestra que la vida eterna consiste en conocerle a Él. Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él tenía un concepto errado, ya lo vimos, ¿por qué tenía ese concepto errado de la vida? Pensaba que la vida era la continuación, la vida eterna era la continuación de la vida actual que llevaba, con todas sus posesiones que él tenía. Pero Jesús le dice, Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si quieres puedes prender las luces para los que están ahí mirando con los ojos medio cerrados para poder mirar un poco mejor. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Jesús. Cada día más, un poco más. Me alegro con aquellos que están estudiando, los que quieren estudiar, aprender, conocer un poco más. Estás participando de la vida eterna. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Jesucristo. Piénselo de esta forma. Si no te interesa conocer a Jesús en esta vida, ¿para quién quiere ir a la vida eterna? Si la vida eterna consiste en qué? En conocerle a Él. A otros les sale mal la nota, algunos, pero están conociendo, para aprender un poco más. La nota es para segundo plano. Porque en verdad, si ha crecido un poquito así, es el logro, y significa que ya conoce un poco más de Él. Aunque no podemos dudar de la sinceridad y el genuino anhelo de salvación de este joven, esto no son suficientes para lo que él tenía en su deseo. ¿Se fijó en el trasfondo de este muchacho? Bien posicionado, era simpático, de una buena familia, lo tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Para muchas personas es igual, piensan que lo tienen todo, y aparentemente sí, lo tienen todo, pero materialmente. Pero este joven tenía una necesidad espiritual. Se acercó a Jesús como una necesidad, porque a pesar de tener tantas posesiones, de estar en una familia tremendamente acomodada, algo le faltaba. Y era lo que veía con la semana pasada acerca del vacío. Pero a pesar de la sinceridad, había puntos fundamentales de la vida de este joven que nos muestran el grave error que él había cometido. Por ejemplo, podemos pensar cómo pensaba el joven, porque él trataba de conseguir la salvación de la tierra a través de sus propios medios. ¿Qué haré? Hizo la pregunta en forma como con duda, pero él sabía que estaba en el camino correcto. Él sabía que todo lo que había hecho se merecía la vida eterna. Él preguntó, ¿qué haré? Tal vez pensaba que este era el último esfuerzo, ¿qué más me falta? Es como el catolicismo antiguamente. ¿Recuerdan que las personas que seguían el catolicismo antes de morir entregaban y llevaban todo para la iglesia? Bueno, por algo de verdad, tiene tanto poder, tanto dinero y tal, porque ellos pensaban que el último esfuerzo, si dejo toda la iglesia, ahí está. No voy a pasar por el purgatorio, ¿no? Pero este joven se acerca a Jesús con ese pensamiento, quizás diciendo, ¿qué más? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito? Pero el joven no tenía, podemos ver que ni siquiera tenía la seguridad de la salvación, ni seguridad de la vida eterna, no tenía con certeza, no sabía que iba a disfrutar. Recuerda que lo que dije recién, ellos tenían el pensamiento que la próxima vida eterna era lo mismo que tenían en la actual, pero no era lo mismo. Y lo entendemos nosotros ahora que estamos viviendo en esta tierra, que cuando morimos no llevamos nada. Con suerte si tenemos una vestimenta nueva que nos compramos para colocar en el día del funeral, viene alguien y te dice, ¡no, no, no! ¡Qué traje tan bonito! ¡Cuál es el otro! ¿no? O personas que han pedido que cuando se mueren, que les coloquen el último chaquet, ¿ya? Que se compraron, o el vestón, o el gorro, el pantalón, y hay algunos que se compran ropa entre ellos. No saben, se pueden ir a estar en uno, no tienen la manera. Entonces el pensamiento, tenemos que tratar de ir al lugar, allá donde Jesús estaba, donde se acerca el joven y le pregunta aquello, porque el joven tenía una confusión tremenda acerca de la vida eterna. Como vemos más adelante, el joven pensaba que había cumplido con todos los mandamientos. Y dijo, ¿qué más me falta? Fue a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿se acuerda? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, estaba gravemente equivocado, pero Jesús se encarga ahora de demostrarle, a través de dos cosas, a quién se estaba dirigiendo. ¿Quién se lo de esta forma? Jesús era conocido. ¿Era conocido o no? ¿A quién le siguen 5.000 personas? ¿A quién le siguen multitudes? Miles y miles de personas atacan a la espada. ¿Alguien se es conocido? No, famoso en todo el mundo. Está en todo el mundo. Llegaban de todos los lugares. En el mundo conocido desde el tiempo. Multitudes se acercaron a él. Y este joven se acercó a él. Seguro que tenía un concepto, este muchacho, un concepto respetable de Jesús. Pero Jesús se encargó de demostrar que su concepto acerca de él estaba equivocado. Y lo hace de dos formas, letra A. En primer lugar, lo hace mostrándole verdaderamente quién es el Señor. Mostrándole verdaderamente quién es el Señor. El joven se acercó y le dijo, maestro bueno, le llamó maestro bueno. Y Jesús lo primero que hace es corregir la apreciación que él tiene acerca de él. Yo no sé, pensaba, ¿se lo habrá dicho para tratar de honrarlo? Cuando alguien tiene escalafones superiores, ¿cómo se siente el que está arriba cuando se dice jefe? Porque al jefe lo llamamos por nombre, o lo llamamos por jefe. ¿Ah? ¿Por jefe? Oye, Roberto. No es lo mismo que dice, oye, Roberto, es el jefe. Cuando este joven se acercó a Jesús, le llamó, le hizo dos características. Le dijo, maestro bueno. Yo no sé si lo hizo para hacer sentir honrado a Jesús, o porque él quiso mostrarse a Jesús como un hombre respetuoso y simpático. Pero sea cual sea la razón, lo que Jesús hace, él no se lo esperaba. Usted tiene ahí su apunte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús reaccionó de forma que él no se lo esperaba? ¿Acaso Jesús no era un maestro? Sí, le decían, rabí. ¿Acaso Jesús no es bueno? Sí. Pero que lo que Jesús quiso hacer es que Jesús quería mostrarle al joven que el concepto de todo lo que él tenía estaba totalmente equivocado. Y además Jesús quería mostrarle a este joven que se estaba dirigiendo de forma equivocada hacia él. Jesús le dijo, ¿por qué le llamas? Bueno, no hay ninguno bueno sino Dios. Increíble. Era evidente que tenía un concepto elevado de Jesús al llamarlo maestro bueno. Igual que mucha gente del tiempo aquel. Es igual al concepto que hoy día tienen las personas de Jesús. Si usted hace una encuesta hacia sus amigos, parientes, cercanos, y le pregunta,
¿Quién es Jesús para ti? Pregúntelo. Hágalo esta semana como algo práctico de la lección del sermón de hoy. Vaya y pregúntele a las personas. ¿Quién es Jesús para ti? Y probablemente lo van a elevar a una posición digna, un gran maestro. Quizás le van a decir, es el Hijo de Dios, sin entender que es el Hijo de Dios. Alguien podrá decirle, es alguien que trascendió todo el universo. ¿Por qué es así? Hoy día el mundo gira antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es el hombre más estudiado por los críticos. Es la persona que se ocupa mayor parte de la humanidad sabiendo si existe o no existe. Pero estaba completamente equivocado. Porque cuando él le dice maestro bueno, no hace realidad de lo que realmente era Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a este joven, si reconociese quién soy, sabría lo que está diciendo. El Señor empezó por analizar la forma en la que el joven usaba el término bueno. Y le dijo, ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Aquí se desprenden dos cosas, si usted quiere las puede anotar. La primera deducción es que el joven no era bueno. Jesús quiso demostrarle a él que no es uno, era bueno. ¿Por qué le llama bueno? Porque no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Inmediatamente el joven tuvo que asumir que lo que él pensaba en su mente estaba equivocado. Recuerda que él pensaba que era buena persona. ¿Qué más hace falta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Ok. Entonces, en primer lugar, le muestra su condición. Solo Dios es bueno. Y la segunda cosa que se desprende aquí es responder a la pregunta, ¿él era Jesús bueno? ¿Qué quería decir el joven cuando llamó a Jesús bueno?
Porque lo que Jesús le estaba diciendo, si tú me llamas bueno, entonces tú tienes que reconocer que yo soy.
Hermanos, quisiera entender aquí.
El mundo tiene el concepto de Jesús. Solamente un concepto intelectual de quién es Jesús. Pero cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que le hemos aceptado como Señor y Salvador, cuando tú decides seguir a Cristo y poner tu vida en las manos del carpintero, lo que tú estás diciendo es que ese Cristo es Dios. Y ahí está el gran misterio de nuestro mundo, que el mundo no quiere comprender que Jesús es Dios. El mundo no puede entender y comprender cómo el Dios que creó el cielo y la tierra, el universo entero, tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros los mortales. Como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mundo no lo puede ver. El mundo no lo puede comprender. Pero usted y yo tenemos que dar gracias a Él, porque abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, para comprender y entender que Jesús es nuestro Dios. Por eso, hermanos, que cuando Tomás dijo, si yo no metiera el dedo en la llaga, yo no voy a creer. Jesús le dijo, está bien, Tomás, acércate. ¿Qué dijo Tomás después? Señor mío, y esta es, hermano, la gran verdad que necesitamos compartir con la gente. Jesús es Dios. Y Jesús quiere ser tu Salvador. Quizás en ese momento se dio cuenta de que estaba usando el término de mala forma. El muchacho quizás se dio cuenta de que lo está usando de una forma muy ligera cuando Jesús le dijo, no hay ninguno bueno sino solo Dios.
a partir de aquí, cuando vuelve a dirigirse a Jesús, si usted ve el relato,
ya no le llamó más maestro bueno. Simplemente se fue el capricho y le dijo, maestro, ¿qué más me falta? ¿Se fijó? Que es un gran detalle. Este día hay que reconocerlo. Yo me preguntaba mientras estaba meditando en esto, dije, ¿y qué pasa si él hubiese dado cuenta y hubiese dicho nuevamente, maestro, bueno? Pero solo le dijo, maestro.
Increíble. De esto deducimos que había usado el término bueno con el propósito de hacer un cumplido a Jesús, para sentirse honrado, para honrarlo, pero claramente vemos que Cristo no aceptó aquel cumplido. Y la falta de comprensión adecuada de quién era Jesús, surgen las demás dificultades de este muchacho, que a pesar de ser un joven necesitaba al Salvador. Porque luego viene lo más increíble, Jesús le va a dar una orden. Porque aún este hombre, este muchacho, no comprendía y pensaba que su vida, a través de todo lo que había hecho, alcanzaría la vida eterna. Pero era simplemente, Jesús no era simplemente un maestro, sino Jesús era Dios. Por eso, mi reflexión y mi cabeza daba vuelta, ¿cómo pudo estar tan cerca del cielo, pero tan lejos de él?
Yo probablemente usted conoce personas que son buenas personas. No hay ninguno bueno, entre comillas bueno. Usted conoce ciertas personas que entre comillas son buenas personas, pero necesitan el Salvador. Por más que intenten, aunque hagan el último esfuerzo,
necesitan al Salvador. El error del joven era muy común en nuestros días también. Muchas personas piensan que Jesús es alguien distinguido, es una buena persona, pero no le reconocen como Dios. Mientras no reconozcamos todo lo que Jesús es,
nosotros no estamos creciendo. Mientras no reconozcamos todo lo que Jesús es,
entonces le estamos despreciando. ¿Cómo le demuestra quién es? Letra B, también mostrándole claramente el concepto que tenía de sí mismo. La segunda cosa es que también estaba equivocado, era el concepto de sí mismo. Fíjese lo que dice, los mandamientos he guardado, ¿hay algo que más te falta? Dice en Marcos capítulo 10, versículo 19, perdón, versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Y aquí está. Puso el dedo, como se dice, en la llaga. En el fondo se creía bueno este joven y pensaba que estaba a la altura de lo que Dios demanda. Entonces, ¿qué hizo Jesús?
Lo enfrentó cara a cara con la ley. Hermano, recuerda lo que estudiamos Romanos desde la escuela radical, los que están estudiando Romanos, la ley es como un espejo. La ley nos muestra la suciedad de la cara, pero no puede limpiarnos la cara. Para eso necesitamos, si tenemos una mancha en la cara, nos miramos al espejo y tenemos la mancha, ¿qué necesitamos hacer? Lavarnos con jabón, limpiarnos y volver a mirarnos al espejo. Entonces, lo que hace Jesús con el joven, los mandamientos, ¿lo sabe? Y ahora respondan ustedes, ¿lo conocía todos? Era un joven judío muy inteligente. Es más, digo, todo esto, lo que mencionó, lo he guardado desde mi juventud. Ahora, en confianza, no va a salir de aquí, no va a... ¿Ustedes creen que lo ha guardado todo? No. Pero ¿cómo es que él fue capaz de decir todos los mandamientos de guardado desde mi juventud? es como si nosotros nos mirásemos al espejo, como de uno de los mandamientos. No mentirás. ¿Hay alguno que te ha dicho? ¿Ya pasó? ¿Cómo fue que este joven lo hizo? Sí, lo que hacían los judíos, lo que hicieron los fariseos. Cuando Jesús vino en aquel momento, en aquel tiempo, los fariseos lo que hicieron fue, aquí estaba el mandamiento, y los fariseos hicieron esto, bajar el estándar. Pero cuando vino Jesús, ¿qué dijo?
¿Cómo lo enfrentó? El Señor quitó varios mandamientos. Y el muchacho dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud.
Si alguno no ama a su prójimo, ¿a quién ha visto? ¿Cómo va a amar a Dios? ¿A quién no ha visto? Y eso es para nosotros. Cada uno de nosotros. Necesitamos comprender esta verdad.
Lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4, versículo 20, si quiere lo voy a anotar. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esa es una gran verdad. Y eso es lo que Jesús va a enfrentar a este muchacho. Y aquí vemos lo que había en el corazón de este muchacho.
Dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Te dijo? ¿Qué corazón es el tal, no? Se reveló, Jesús le mostró quién era el mismo.
Pero fijaros, entonces dice, la respuesta del joven no se hizo esperar. Todo lo he guardado desde mi juventud, pero sabemos usted y yo lo hicimos práctico allí. Que no es verdad. Lo que hizo este joven fue guardar, bajar los estándares, bajó la exigencia de Dios hasta el punto que fuera capaz de cumplirla. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21-22.
Los fariseos se conformaban con el mandamiento externo de la ley. Rebajaron los mandamientos para poder darle cumplimiento y sentirse tranquilos de que eran buenas personas.
Pero Jesús no bajó los estándares.
Y aquí es esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Jesús nunca bajó los estándares, sino que los hizo cumplir. Y es más, elevó los estándares.
Mire, Mateo capítulo 5, versículo 21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Estamos ahí? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
¿Bajó el estándar o subió el estándar? Se lo pregunto porque hoy día el mundo cree que Jesús bajó los estándares. Entonces, como Jesús bajó los estándares, entonces tenemos que ser más tolerantes. ¿Jesús los bajó o los subió? Ahora yo le pregunto, ¿usted se ha enojado con alguien alguna vez? No miramos al espejo. Y tendríamos que decir todo. Que sí. El mandamiento de Dios no matará. Y Jesús dijo, cualquiera que se enoje, ya es culpable. Hermano, ¿hay alguien bueno sobre la tierra? Todo
el mundo necesita a Cristo. El problema es que el mundo no quiere saber nada con Cristo. ¿Estamos en Mateo capítulo 5? Seguimos en el versículo, vamos a ver otro estándar. ¿Oíste que fue dicho en el versículo 27? ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. subió el estándar o lo bajó. Lo subió. Hermanos, necesitamos comprender esta verdad para comprender y entender que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Cada uno de nosotros. Y lo necesitamos conocer a Él. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé el deseo de conocerle a Él. Escudriña la palabra de Dios día a día. Estudia un libro. Tienes la posibilidad de estudiar aquí en la iglesia los días lunes. Puedes crecer un poco más, pero no permitas dejarte sin crecer. Haz tu discipulado, comienza con un discipulado, si no lo has hecho nunca, hazlo, comienza, termina hasta la lección número 16. Te prometo que si tú cumples, si tú sigues, vas a conocer un poco más a Jesús. Que dice Hechos 16, 30, 31 en su conclusión: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El joven creía que guardar la ley de Dios lo podía hacer en forma perfecta. Y dice que todo esto lo he hecho desde mi juventud, pero lo había hecho en forma equivocada. No se pueden bajar los estándares. Dios siempre mantendrá el mismo. Pero el Señor sabía que eso no era cierto, sin embargo no era el momento de mantener una discusión con este muchacho. El Señor eligió otro camino. Eligió hablarle y desafiarlo en la última parte que vamos a ver la próxima semana. Él pudo haberlo aclarado en público y no lo hizo. Al contrario, hizo una pregunta más y que exigió una respuesta que él jamás pensó. Por eso, tan cerca del cielo, pero tan lejos a la vez. Necesitamos comprender que tú y yo necesitamos a Jesús, no solo para ser salvos, necesitamos a Jesús para vivir día a día. No solo para el día levantar la mano y tomar la decisión por recibir a Cristo, necesitamos a Jesús para crecer día a día con Él, hasta el día de nuestra muerte. Así que el desafío es para todos. Necesitamos vivir la vida eterna ahora. No espere a morir, porque la vida eterna es ahora. Es ahora el tiempo de enseñarle a sus hijos, a su hija. Es ahora el tiempo de enseñarle a su esposo, compartir con un vecino. Es ahora el tiempo de decir: Jesús te está esperando, Jesús es Dios y Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha dado. Gracias por esta enseñanza también que nos da a cada uno de nosotros acerca de este muchacho, que con una simple pregunta nos mostró grandes verdades a nuestras propias vidas. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que se encuentran en nuestro. Oro, Señor, de lo alto para que derramen la vida de cada uno de mis hermanos de aquí presentes. Una gran bendición. Coloquen sus corazones, en cada corazón aquí presente, coloquen el deseo de conocerle más a ustedes. Escudriñar su palabra, estudiar su palabra, leer su palabra, orar, buscarle a través de la oración día a día. Señor, ayúdenos. Lo necesitamos para vivir nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el pensamiento que debe estar en nuestras mentes. Necesitamos vivir nuestra vida en Cristo y para Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y oramos para que esta semana también nos dé una victoria más para volvernos a encontrar el próximo domingo. Gracias por su gran amor y fidelidad a nosotros. Y gracias por este lugar que nos concede y nos permite, Señor, estar en este lugar para edificar la vida de quienes le han conocido como Señor y Salvador. Pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.